Conferencia de Jóvenes celebrada en Ciudad Real, mayo 2026. Mensaje 4.
Esto lleva a que el hombre tenga serios problemas delante de Dios. El hombre tiene un serio problema hoy en día. Por una parte tiene un problema objetivo, como hemos leído. Pero por otro lado tiene un problema subjetivo en su interior. Y os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Claro. Mira, yo tengo aquí una botella, ¿vale? Imaginaos que esto es lejía, ¿ok? Lejía. Yo tengo un niño pequeño de 4 años, ¿vale? Y si yo le digo a mi hijo o a mi hija, ¿no? Mira, Josué, Esther, aquí hay una botella con lejía. Por favor, ni se os ocurra tocar la botella, ni beber de ella, ¿vale? La pongo en el estante de la lavadora y ahí se queda. Pero un día estoy distraído en mi casa y mi hija se sube en una silla, coge la botella y bebe de ella, ¿ok? Se contaminaría con la lejía, ¿vale? Mi hija tendría dos problemas. ¿El primer problema cuál es? ¿Cuál creéis que es el primer problema? Ese no. El primero. Va bien, pero... ¿Qué? El primer problema es que se me ha desobedecido. No ha cumplido mi palabra, ¿ok? Y tú has dicho, Samuel, el segundo problema... Que se muere, que se contamina, está contaminada por dentro. La caída del hombre fue así. Dos problemas. Por una parte, un problema objetivo delante de Dios. El hombre desobedeció a Dios. Y por otro lado, el hombre se contaminó. ¿Vale? Vamos a leer esto ahora y vamos a verlo en más detalle. Hermanos el 1 y el 2, hermanas el 3 y el 4 y el 5 todos juntos. Hermanos el 1. Al usar la palabra objetivo, nos referimos al hecho de que, aunque este problema nos concierne, es externo a nosotros. Hermanos, otra vez. Cuando el hombre pecó contra Dios, comenzó a tener un caso pecaminoso ante Dios. Hermanas.
A los ojos de Dios hay solo dos hombres en el universo, Adán y Cristo.
Todos juntos el 5. En Adán estamos bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios, aguardando el juicio de Dios. Entonces, a los ojos de Dios solo hay dos hombres. Adán, que cayó, es decir, se contaminó, desobedeció a Dios, y Cristo. Entonces, todo es un asunto hoy de dónde estamos. Si estamos en Adán o si estamos en Cristo. Pero en cuanto a este problema objetivo... Dice que todos los hombres están bajo la condenación de Dios. Es como cuando un criminal comete un delito y es sentenciado. ¿Sabéis que todos los hombres que no creen en Cristo están bajo tal condenación de Dios? Un día, cuando mueran, si no han creído en el Señor, Dios tendrá que condenarlos. Es más, ya están condenados, si no han creído. 2, todos los hombres están bajo la ira de Dios. Y 3, están aguardando el juicio de Dios. Hoy en día, en el mundo, e incluso en la naturaleza, hay como caos, no hay armonía. Todo está bajo el juicio de Dios. Bajo la condenación de Dios. Incluso los sufrimientos son el resultado de la caída del hombre. Pero por otro lado, no solo tenemos un problema objetivo, pero me gustaría escribir algo aquí, a ver. ¿Tú pesas, eh? Gracias. ¿Se ve? Por un lado tenemos un problema, ¿dónde? Objetivo, ¿no? Vale. Pero hay otro problema subjetivo, que es el veneno que entró dentro del hombre, ¿vale? ¿Cómo representábamos al hombre? Con tres círculos, ¿no? ¿Esto qué es? El espíritu, el alma y el cuerpo, ¿no? Ok. ¿Qué tal si leemos todos el punto B juntos?
El problema sucedido con respecto a sí mismo.
Sí, todos juntos. La palabra subjetivo se refiere a algo que está dentro de nosotros, algo relacionado con nuestro ser. Cuando el hombre pecó contra Dios, la vida satánica pecaminosa entró en el hombre y cayó. A. Su espíritu se amorteció. B. Su alma quedó arruinada. Y C. Su cuerpo se corrompió. Ok, aquí tenemos el cuerpo. ¿Vale? El alma y el espíritu, con minúscula. ¿Vale? El espíritu. Dice que el cuerpo se corrompió, ¿no? ¿Vale? Vamos a representarlo así. El alma fue arruinada y el espíritu quedó amortecido, ¿vale? Ok, un dato importante aquí, ¿vale? Aunque Satanás entró en el cuerpo del hombre como ese veneno y en el alma, Dios preservó el espíritu. Satanás no puede entrar en el espíritu del hombre. Dios lo preservó, pero sí quedó amortecido. Y ahora vamos a ver qué significa esto, ¿ok? ¿Qué tal si empezamos por el espíritu? Mira, os voy a poner un ejemplo. ¿El espíritu para qué fue creado, Eliezer? El espíritu. Para contener a Dios. Muy bien, ¿qué más? Henry, ¿para qué fue creado el espíritu? Contener a Dios, ¿qué más? ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo puede decir en fuerte?
Tener contacto con Dios.
Para tener contacto con Dios, muy bien. Pero mira, el espíritu del hombre quedó amortecido. Es como si mi ojo está muerto. Si mi ojo queda sin función, ¿podría ver los colores? No, no puede percibir los colores. El espíritu del hombre, el órgano tan precioso que Dios creó para que el hombre le recibiese y le contactase, quedó amortecido, sin función. En cuanto al alma, ¿qué pasó? El alma quedó arruinada. Y el cuerpo se corrompió. Mira, os voy a poner un ejemplo aquí que me quedé impresionado una vez cuando lo escuché. Había un jugador de fútbol en el Real Madrid, ¿vale? Y este jugador de fútbol, en el campo, él era un caballero, era un defensa. Algunos a lo mejor sabéis quién es, hace un tiempo atrás ya. Este jugador de fútbol era un modelo en el campo, es decir, en comportamiento, en cuanto a las tarjetas rojas, no hacía ruido fuera del campo en su vida privada. Pero un día, después de que ya se fue del Madrid y ya se retiró, cuando yo escuché esto me quedé impresionado. Encontraron unos archivos en su ordenador, la policía, que no voy ni a mencionar qué clase de archivos eran. Pero si tú tienes esa clase de archivos en tu ordenador, significa que tu alma ha llegado al extremo de corrupción. Y si tú veías a este jugador en el campo y vestido, tú decías, esto es imposible, no puede ser. No puede ser que este hombre, que era un modelo supuestamente, tuviese esos archivos en su ordenador. ¿Sabéis por qué ocurre esto? Porque el alma del hombre es corrupta. Dios no creó un alma así. Dios creó un alma sencilla y pura. Pero ¿qué tal nuestra mente hoy en día? ¿Qué clase de pensamiento tenemos? Y quizá no nos vayamos al extremo nosotros, pero ¿qué tal la envidia? Cuando alguien le dice un amén más fuerte que a otro, ¿sentimos envidia? ¿Qué tal la desobediencia? ¿Qué tal la arrogancia? Por supuesto, Dios, tenemos cosas buenas que Dios creó en nosotros, ¿vale? Pero la mayoría de las veces se expresa lo negativo. El alma del hombre es corrupta. ¿Qué tal las emociones? Un día estamos muy emocionados, otro día estamos por los suelos, ¿no? Hoy en día, sobre todo, hay mucha necesidad de psicólogos, ¿no? De psicólogos. Y es bueno, si alguien tiene necesidad de ir al psicólogo, que vaya. Pero el alma, la mente, las emociones del hombre son corruptas. La voluntad. ¿Y qué tal del cuerpo? Dice que el cuerpo también se corrompió. Y el cuerpo del hombre fue transmutado a la carne. El cuerpo que Dios creó era bueno. Pero este cuerpo, al pecado, a este veneno entrar, se corrompió. Y mira, en este cuerpo de pecado hay algo que nosotros conocemos como la concupiscencia. Los deseos carnales. En este cuerpo también están las adicciones. Hoy en día hay muchísimas adicciones. Quizás en los años 80, los 90, aquí en la península, eran las drogas físicas. Y eso devastó a muchas personas. A muchos de los contemporáneos de la edad de Alan o de Jamie, los devastó por completo en su cuerpo. ¿Sabes qué? Satanás quiere devastar al hombre al máximo, al punto de más degradado posible. Y eso lo hace la concupiscencia y las adicciones. Hay algo dentro del hombre que es muy fuerte y poderoso, dentro del cuerpo. Es más, Pablo, en Romanos, en el libro de Romanos, habla de una ley. Mira, si yo tiro esto, ¿qué ocurre? Que se cae. ¿Cómo se llama esta ley? Esta ley dice, la ley de la gravedad dice que si yo suelto este objeto, va a caer sí o sí. Sí o sí, a no ser que lo agarre. Pues dentro del hombre, del cuerpo del hombre, Pablo dice que hay una ley. ¿Sabes cómo le dice Pablo a esta ley? La ley del pecado. Y esta ley causa que el hombre peque aunque no quiera. Es como una dínamo poderosa que está dentro del hombre. ¿Sabéis que yo a veces digo, Señor, ¿por qué me has creado así? Perdón, ¿por qué tengo? No digo por qué me has creado así, Señor, ¿por qué tengo yo esto dentro de mí? Porque esto me causa sufrimiento. Porque sé que hay una ley dentro de mí que me causa pecar. Y yo no quiero. Pero esta ley está dentro del hombre. Y esta ley nos hace esclavos. Esclavos del pecado. Esto es lo que está dentro de nosotros. No es muy positivo, ¿no? Pero esta noche estamos aquí porque queremos exponer a Satanás, al mentiroso. ¿Qué tal si leemos el siguiente punto que está en el bosquejo? Es el punto 3, ¿vale? Dice, en Adán somos hijos del diablo, constituidos pecadores. Hasta ahí. ¿No parece esto muy fuerte? Pues la Biblia dice que tenemos esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Lo siento, esto es así. Y se nos llama hijos del diablo, constituidos pecadores. El pecado está en nosotros. ¿Ok? 4, todos juntos. Y ya acabamos con este punto. Dice, siempre que tomamos a Dios como la fuente de vida, ya estamos caídos. Perdón, siempre que no tomamos a Dios como la fuente de vida, ya estamos caídos. Este mensaje acaba de manera muy negativa. Pero esto es así. Siempre que no estamos disfrutando al Señor, que nos apartamos de las reuniones. Ya estamos caídos. Y esto quiero decirlo sinceramente. Nunca dejemos de reunirnos con los santos. Te voy a decir por qué. Porque en cuanto dejamos de reunirnos, reunión de oración, reunión de la mesa, reunión de jóvenes, reunión de casa, todas las que podamos ir, que se nos permita, cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque cuanto nos apartamos un poco de estar con los santos y de todas estas cosas, Satanás toma la oportunidad en nosotros. Y debido a que somos caídos, todavía él tiene pues terreno en nosotros. Pero mira, leamos otra vez el punto 4, dice, siempre que no tomamos a Dios como la fuente de vida, ya estamos caídos. Pero me gustaría acabar con un versículo, para no acabar de manera tan súper negativa, que mañana vamos a tener un mensaje en cuanto al Evangelio, ¿no? Deuteronomio, el que mencionó Alex esta mañana, 30:19. Escoge pues la vida. Digámoslo todos juntos. Escoge pues la vida. Cuando nos encontremos en una situación así, cuando no sintamos ganas de asistir a la reunión, escoge pues la vida. Y ya la última frase. Escoger la vida, ¿sabes qué significa? Es estar abierto al Señor. Dios está muy al tanto de que nosotros somos seres caídos. Entonces yo muchas veces lo que he hecho o lo que hago es que me abro al Señor. Como decía Juanda, no queremos ser vasos cerrados, sino que queremos ser vasos abiertos. Y esto significa que le podemos contar al Señor todo. Yo muchas veces digo, Señor, tú sabes cómo yo soy. Tú sabes esto, tú sabes lo otro, nadie lo sabe, pero tú sí, Señor. Señor, te necesito. Estos santos es escoger la vida. Por supuesto, muchas otras cosas, ¿no? Pero sobre todo, el estar abiertos al Señor. Así que bueno, parece este mensaje. ¡Aleluya! ¡Escojamos pues la vida! ¿Podemos tener un tiempo ahora? Sí.